Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Mire, pues ya llegamos al fin de semana. Hoy es viernes 19 de abril del año 2024. Que sea una excelente jornada para usted. Saludos a los madrugadores, a quienes ya están trabajando, que quienes están ocupando ya su puesto de trabajo, a los automovilistas que circulan ya en la zona metropolitana de Guadalajara y en las carreteras de Jalisco, y por supuesto a todos quienes nos escuchan en algún otro punto del país, de Estados Unidos y Canadá, y que todos los días recibimos a través de su participación, bueno, mensajes respecto a la programación de Radio Metrópoli. Ya son las 6:06 a.m. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores Notisistema de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos. Muy buenos días, Luis. Igual para Lourdes Torres, que atiende las líneas telefónicas, que recibe sus mensajes. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Excelente inicio de fin de semana.
Griselda, gracias. Muy buenos días. Y gracias también a quien ya nos está escuchando en Radio Metrópoli, también a través de La Buena Onda. Recuerde que este espacio es para que usted nos pueda reportar si es que encuentra incidencias en la calle, desde semáforos descompuestos, árboles caídos, choques, cierres viales, afectaciones a la circulación, lo que afecte a su colonia. Aquí estamos dispuestos para darle servicio, que se escuche y posteriormente sea atendido. Por eso le queremos recordar que desde anoche se suspendió el servicio de agua potable en estas cuatro colonias de Tlaquepaque por obras del CIAPA. Las repetimos para que, si usted apenas se va enterando, tome sus previsiones. Es tiempo a lo mejor de que haga algún resguardo de líquido. Misión Magnolia, Valle de la Misericordia, Valle Verde y Villa Fontana son las afectadas por esta suspensión del servicio de parte del equipo del CIAPA.
Bueno, por otra parte, el día de ayer estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara realizaron un paro de labores durante una hora como muestra de solidaridad tras la desaparición del estudiante Aldo González Sevilla, de apenas 18 años de edad. Se desconoce su paradero desde el sábado 13 de abril. Se cumplieron el día de ayer 5 días. Él se dirigía a la central camionera para posteriormente tomar su camión a Tepatitlán, donde se encuentra su familia. Fueron cerca de 300 estudiantes quienes salieron a la explanada principal del campus, y donde se realizó un mitin encabezado por el rector Francisco Muñoz Valle, quien exigió la localización con vida de este joven de 18 años de edad, del segundo semestre de la carrera de técnico superior universitario en prótesis dental. Este próximo sábado la familia del joven alista también una manifestación para demandar la localización con vida del estudiante. Será a las 10:00 a.m. sin un punto definido todavía, pero pedirán a la gente tocar su claxon a esa hora en demanda de la localización con vida de este jovencito. Además de este paro de actividades de sus compañeros del CUCS, el Consejo de Rectoras y Rectores de la UDG emitió un pronunciamiento para exigir la aparición con vida de Aldo Gonzalo Sevilla.
En información también de política, tras el asesinato de Humberto Amezcua, registrado el pasado 16 de marzo, y quien buscaba la reelección, el PRI anunció a José Antonio Cárdenas como nuevo candidato a la alcaldía de Pihuamo, esto por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco. El aspirante, dicen, representará dignamente los valores de unidad, servicio y progreso, por lo que anticipan que tendría un triunfo contundente. Es un candidato emergente, digámoslo de alguna forma, luego del asesinato de Humberto Amezcua, lamentablemente el pasado 16 de marzo. En más información, está también de cuestiones ya de lo que ocurre en la ciudad. Brigadistas trabajan para contener un incendio forestal en el predio conocido como Cerro Los Bailarines, en el fraccionamiento Hacienda La Herradura en Zapopan. Esto se registró apenas ayer y, bueno, siguen los brigadistas muy activos desde hace varios días.
Y una mujer es investigada por la Fiscalía de Jalisco por presuntamente provocar el incendio forestal en el paraje Mesa del Carpintero en el municipio de Tala, dentro del Bosque de la Primavera. Perla Yanmín M. habría sido sorprendida cuando con un encendedor prendía fuego a los arbustos y matorrales, lo cual afectó, por supuesto, por lo menos 11 hectáreas del bosque de la Primavera.
¿Cuál es su percepción de la seguridad en su municipio? Díganos usted qué es lo que percibe, cómo se siente de seguro o inseguro. Esto se lo preguntamos porque el INEGI ha realizado su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y aquí se revela que aumentó la percepción de inseguridad en 4 municipios particularmente: Guadalajara, la capital de Jalisco, Tlaquepaque, Tlajomulco y Puerto Vallarta. Lo que llama la atención es prácticamente que se incorpora este puerto turístico. El análisis subraya de parte del INEGI que de enero a marzo la percepción de inseguridad solo en Guadalajara incrementó de 74 a 77.1%, mientras que en Tlajomulco pasó de 62 a 72.2%. En Zapopan y Tonalá disminuye la percepción de inseguridad en este periodo, así que por eso le preguntamos a usted cómo se siente. Esperamos su participación en los teléfonos de cabina.
A nivel nacional, las Afore operan entre 3.5 y 4 millones de cuentas inactivas que corresponden a trabajadores de más de 70 años. Estas cuentas representan 40 mil millones de pesos que pasarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar de aprobarse la reforma que impulsan diputados de Morena. En total hay 9 millones de cuentas inactivas, es decir, que tienen 6 trimestres sin movimiento y que corresponden a personas de diferentes edades. Por activos administrados, la Afore 21 Banorte es la administradora de fondos para el retiro más grande del país, con 232 mil cuentas inactivas de mayores de 70 años, que representan 4 mil millones de pesos. El día de ayer, no sé si usted tuvo la oportunidad de seguir esta sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, mal conducida, mal llevada, y bueno, donde la oposición exigía incluso la renuncia de la presidenta por los errores que se cometieron con el dictamen y que decía una de las participantes, nos hicieron quedar a los diputados como tontos.
Y luego de este resumen de noticias, le invitamos a que ustedes se quede con nosotros para que pueda escuchar la efeméride musical. Es un trabajo que realiza con mucho detalle y dedicación todos los días Mercedes Altamirano con su equipo de trabajo, en donde participa también Roberto Álvarez. Así que le invitamos a que escuche el sonido de la música hoy en Buenos Días Metrópoli.
Se comunica a Rubén Villa para decir que es ilegal que las Afore vayan a manos de quienes no las trabajaron. En todo caso, que las destinen, por ejemplo, a medicamento contra el cáncer. Óscar Arias reporta que en Juan de la Barrera, al cruce con Avenida Las Torres, en la Huizachera, municipio de Tlaquepaque, se está quemando un poste, está lanzando chispas y es una situación que se torna peligrosa. Lourdes Méndez, de la colonia Americana, Argentina Vidrio, hace como 10 minutos me despertó el grito de un joven que decía, mami, deberían investigar por si fuera un joven, el joven de Tepa. Reitero la ubicación, colonia Americana, la calle Argentina y Vidrio. Eso acaba de suceder hace como 10 minutos. Ya son las 6:23, comenzamos con la información nacional y saludamos en este arranque de fin de semana Arturo García Caudillo en la capital del país. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Cris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. A punto está de concluir el sexenio y una promesa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía que ver con el rescate de los cuerpos de los mineros en Pasta de Conchos, un accidente que ocurrió hace casi ya 2 décadas y que por las circunstancias, por la situación que predominaba la mina ya en esta mina en Pasta de Conchos, una mina carbonífera, pues era imposible sacar los cuerpos. Ahora, de acuerdo a lo que informó el director de la Comisión Federal de Electricidad, que es el organismo que está a cargo del intento de rescate de estos cuerpos, pues bueno, dicen que ya están muy cerca de conseguirlo, pero durante este sexenio ocurrió otro trágico accidente en otra mina también por aquella región, en este caso en el Pinabete, y ahí ya se ha logrado el rescate de 4 cuerpos. Pero vamos a escuchar primero al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, con la noticia de que están cerca de llegar, y después escucharemos a Laura Velázquez con los detalles del Pinabete.
Estamos cerca ya, en Pasta de Conchos, ya lo dijo la secretaria, estamos ya, se encontró en la boca de la galería donde seguramente están, o sea, estamos cerca después de enormes trabajos. Por lo que respecta al Pinabete, otra tarea también de enorme magnitud, ¿verdad? en esa zona que está minada por todos lados. Ya se encontraron 4 cuerpos y se seguirá adelantando en las galerías.
Y de esos 4 cuerpos, justamente la que habla es Laura Velázquez, la titular de Protección Civil Federal.
Que recientemente hemos ya rescatado, recuperado 4 cuerpos que han sido entregados a sus familias. El 27 de diciembre de 2023 se localizaron los 2 primeros mineros que corresponden, ahora lo sabemos, a Jorge Luis Martínez Valdés y de Jaime Montelongo Pérez. El 29 de diciembre de 2023 se localizó el tercer minero correspondiente a Hugo Tijerina Amaya. El 16 de enero de 2024 se localizó al cuarto minero José Rogelio Moreno Morales.
Pues ahí está justamente la información. Se continúan los trabajos de acuerdo a lo que informaron, aunque pues queda poco tiempo en lo que resta del actual sexenio como para saber si podrán rescatarlos todos o hasta dónde seguirán los avances de estos trabajos. Lo más probable, me parece a mí, es que en los 2 casos esto quedará como herencia para el próximo sexenio. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por tu información y muy buenos días.
Un abrazo, hasta pronto, Víctor.
Hasta luego, Arturo García Caudillo. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados ratificó el dictamen sobre la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que fue avalado el pasado lunes 15 de abril. Esto se determinó con 17 votos a favor y 10 en contra, además de 0 abstenciones, pero fue una sesión ríspida en donde se hicieron también reclamos por las inconsistencias detectadas en el dictamen, que fue modificado antes de pasar a su aprobación al Pleno. Esta situación pues persiste, es un tema que sigue interesando a la ciudadanía y se ha generado mucha polémica por el destino de estos fondos de las Afores en cuentas inactivas. La reforma presentada por Morena plantea que el dinero de las cuentas inactivas de personas mayores de 70 años se transfieran al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
¿De qué cantidad estamos hablando? Bueno, las Afore operan entre 3.5 y 4 millones de cuentas inactivas que corresponden a trabajadores de más de 70 años. Estas cuentas representan 40 mil millones de pesos que pasarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar de aprobarse la reforma que impulsan diputados de Morena. En total hay 9 millones de cuentas inactivas, es decir, que tienen 6 bimestres sin movimientos y que corresponden a personas de diferentes edades. Escuchamos parte de la información que nos presenta este trabajo informativo de Ricardo Camarena sobre la situación de pensiones.
Comenzaba el mes de febrero cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentaba al Poder Legislativo un paquete de reformas constitucionales, probablemente el último de gran calado en la recta final de su administración. Entre estas, una relacionada con las pensiones de los trabajadores, reforma que hoy discuten diputados y que ha polarizado opiniones y generado preocupación. La propuesta enviada por el presidente plantea, en términos generales, que los trabajadores al jubilarse perciban lo mismo que ganaban mientras estaban en su etapa laboral, algo a lo que actualmente no pueden aspirar quienes se pensionarán con la ley del IMSS correspondiente al 97.
Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, sí. Lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, porque eso con las leyes actuales sí, no se logra. Fue muy irresponsable lo que hicieron.
La propuesta, advierten analistas, es inviable en términos financieros. No habría forma de ponerla en marcha sin dar un duro golpe a las finanzas públicas o afectaciones en la prestación de otros servicios como educación y salud. Así lo afirmaba en una entrevista con Grupo Fórmula Luis Miguel González, director de El Economista.
Las finanzas públicas traen mucha presión. Evidentemente, esto hay que subrayarlo, el esquema de pensiones que tenemos ahora no garantiza una pensión digna al final de la vida productiva. Es un problema real y que tenemos que encontrar la manera de resolverlo. Lo único que está claro es, si le ponemos todo el peso, si toda la carga va sobre finanzas públicas, pues simplemente el país entero tendría que trabajar para pagar las pensiones de los adultos mayores.
El mandatario federal ha salido a atajar estas críticas al rechazar que es falso que pretendan quedarse con dinero de los trabajadores. Por el contrario, sería el gobierno federal quien inyectaría dinero para que aquellos trabajadores que se pensionen con la llamada ley del 97 puedan hacerlo percibiendo el sueldo que ganaban en su etapa laboral. El presidente López Obrador enviaba un mensaje de tranquilidad a empresarios y trabajadores sobre cómo obtener los recursos necesarios.
Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio.
Por mucho, el punto más álgido de la discusión tiene que ver con la propuesta para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, que plantea tomar el dinero que se encuentre en las afores de aquellas personas con 70 años o más que no hayan reclamado estos recursos. Se estima que la bolsa ronda los 40 mil millones de pesos. Huele a expropiación, dicen algunos. Pero para el presidente se trata de la negativa de quienes verían afectados sus intereses.
Pero como hablamos de cerca de 40 mil millones de pesos, pues se resisten, y ahí están todos los medios de información convencionales, no todos, hay honrosas excepciones, pero sobre todo los columnistas que reciben moches de los grandes bancos y de los que manejan las Afores, diciendo de que nosotros queremos quitarle los Afores a los trabajadores.
Ignacio Mier, coordinador de los diputados morenistas, afirma que el Fondo de las Pensiones del Bienestar no afectaría a los trabajadores.
Que no afecta ningún derecho, ni le roba a nadie. Y no nos confundamos, compañeros. No confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral con la necesidad de justicia social, de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna.
Mientras que René Figueroa, legislador panista, advierte que avalar estas modificaciones prácticamente equivaldría a regalarle el dinero de los trabajadores al movimiento del presidente López Obrador. Así lo decía en entrevista con Imagen.
Si estamos hoy discutiendo ese dictamen, no es porque estemos en contra de los trabajadores, es porque estamos en contra de que Morena se quiera robar el dinero de los trabajadores, de que Morena le quiera meter mano al dinero de los trabajadores.
La discusión está en la cancha del Poder Legislativo. El tema se ha abordado en comisiones en donde avanza a pesar del voto en contra por parte de la oposición. El asunto deberá pasar en su momento al Pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y votación. De ser aprobado, el Fondo de Pensiones del Bienestar sería administrado por un comité técnico que definirá las reglas para recibir, administrar e invertir los recursos que se le inyecten, que podrían también provenir de otras fuentes de financiamiento como las ganancias que arrojen otros proyectos puestos en marcha por el gobierno federal. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, y en más información nacional, en apenas 10 minutos la herradura de la democracia pasó de discutir los conteos rápidos del 2 de junio al escarnio y los insultos. Los representantes de los partidos se gritaron, se ofendieron y acusaron de manera directa, olvidando el reglamento que impide alusiones personales en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Desde porro y farsante hasta puerquito, pirata y espurio fueron calificativos que se lanzaron en la mesa. El choque llegó al extremo de que en varias ocasiones la consejera presidenta Guadalupe Tadei tuvo que pedir orden en la sala y que la discusión volviera al punto de acuerdo. Las rudas agresiones propiciaron que por primera vez en lo que va de la campaña electoral, los consejeros Claudia Zavala, Dania Rabel y Martín Faz exigieran al unísono dejar a un lado la violencia verbal y enfocar la discusión en los temas agendados. Pero las más de tres ocasiones en que Tadei solicitó apegarse al orden del día fueron vanas. El representante del PRD, Emilio Álvarez y Casa, dijo saber que hay un reglamento de conducta, pero que no permitiría las agresiones de los representantes de Morena y el Partido del Trabajo y estaba en su derecho de defenderse. Conozco y sé la conducta de porros que tienen los representantes de la narcocoalición que hoy gobierna. Nos vamos a referir en esos términos mientras se refieran en esos términos para lo que tenga claro. Sí, Noroña, se estaba dirigiendo a Gerardo Fernández Noroña, porque eres un farsante, eres un reventador y eres un porro. Porro, porro. Así le dijo por lo menos en tres ocasiones. De inmediato el representante del PT, Gerardo Fernández Noroña, se levantó de su silla para decir fuera del micrófono, no le puedo contestar, pero no le voy a permitir sus majaderías. La consejera Norma de la Cruz Magaña intervino a gritos, orden por favor en la sala, que estamos en la herradura de la democracia.
Bien, en más información nacional, 20 días después, el sistema de aguas capitalino SACMEX presentó una denuncia por sabotaje en el pozo de la colonia Alfonso 13. El 1 de abril, hay que recordar, cuando se recibieron las denuncias por olor a gasolina en el agua potable, la autoridad capitalina aseveró que contaba con los estándares establecidos y con la pureza necesaria para el consumo y el uso humano. Tras una recolección de muestras, dijeron que no había evidencia alguna de agua contaminada. Luego de las protestas ciudadanas y el aumento de pruebas en el agua afectada o contaminada de esta colonia, finalmente el Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que se presentó ante la Fiscalía Capitalina una denuncia penal por sabotaje, pues fueron encontrados compuestos de aceites degradados en el agua extraída del pozo, pero no evidencias del sabotaje que se hace mención en esa denuncia ante la Fiscalía.
Bien, son las 6:37 a.m. Escuchemos parte de la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El ministro argentino de Defensa, Luis Petri, presentó este jueves a la OTAN una carta de intención para que el país se vuelva un socio global de la alianza militar, anunció el propio funcionario en la red social X. Petri se encuentra esta semana en Europa, donde el lunes firmó un acuerdo por la compra de 24 aviones de combate F-16 usados al ejército de Dinamarca. En la actualidad, la Alianza Militar Transatlántica cuenta con un selecto grupo de 9 países considerados socios globales. Entre las naciones latinoamericanas, solamente Colombia alcanzó esa condición en 2018. El acercamiento de Argentina a la OTAN está vinculado a la nueva política exterior desarrollada por el gobierno del ultraliberal Javier Milei, que tiene como referentes a Estados Unidos e Israel. Estados Unidos y el Reino Unido impusieron este jueves sanciones contra el programa de drones, la industria siderúrgica y los fabricantes de automóviles de Irán tras el ataque contra Israel, anunció el Departamento del Tesoro estadounidense. Las sanciones de Washington apuntan a 16 individuos y dos entidades que permiten la producción de drones iraníes como los que se utilizaron en el ataque del 13 de abril. Las de Londres van dirigidas contra varias organizaciones militares iraníes, individuos y entidades implicadas en la industria iraní de drones y misiles balísticos. El presidente estadounidense Joe Biden señaló que con estas nuevas medidas, su país continuará intentando que Irán rinda cuentas por sus acciones y aseguró que tienen como objetivo limitar los programas militares desestabilizadores de la República Islámica. Por su parte, el primer ministro británico Rishi Sunak declaró que el ataque del régimen iraní contra Israel fue un acto imprudente y una escalada peligrosa del conflicto en Medio Oriente. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, llamó este jueves a los estados miembros del bloque a ofrecer a Ucrania sistemas de defensa antiaérea o apoyo financiero y lamentó que cada retraso cuesta vidas y daños ante la invasión rusa. Stoltenberg animó a los aliados del bloque que no puedan brindar sistemas antiaéreos a la resistencia ucraniana a que le den apoyo financiero. En este sentido, destacó que Países Bajos ha confirmado un paquete de 4.000 millones de euros en ayuda militar adicional para Kiev, mientras Dinamarca ha anunciado una nueva remesa. Asimismo, celebró como una señal alentadora la decisión de Washington, tras meses de retrasos, de debatir la aprobación de otros fondos por 61 mil millones de dólares, con el compromiso del presidente estadounidense Joe Biden de ratificarlo de forma inmediata. Stoltenberg señaló que la OTAN ha dado el 99% de la ayuda a Ucrania y si deja de hacerlo no podrán defender al país. El líder del grupo rebelde yemení Houthi, Abdulmalik Alauti, afirmó este jueves que recientemente han llevado a cabo varias operaciones. Según comunicó, en las últimas dos semanas el grupo ha realizado 14 operaciones en el Mar Rojo, el Golfo de Adén, el Mar Arábigo e incluso el Océano Índico. Añadió que no hay peligro para el tráfico marítimo relacionado con países europeos que no se dirijan a Israel. Las fuerzas hutíes llevan meses atacando embarcaciones en la zona del Mar Rojo, incluyendo naves de Estados Unidos, Reino Unido e Israel, como protesta contra las acciones israelíes en la Franja de Gaza. Además, sostienen que mantendrán esas operaciones militares hasta que cesen la agresión y el asedio al pueblo palestino en Gaza.
Y más información de lo que pasa en Medio Oriente. Israel atacó con misiles a Irán y además algunos drones. Varias explosiones sacudieron este viernes el centro de Irán, en lo que medios estadounidenses como CNN presentaron como un ataque israelí en represalia por los drones y misiles disparados por Teherán contra Israel el pasado sábado, según información que fue proporcionada al gobierno de Joe Biden. La agencia de noticias iraní Fars informó que tres explosiones se registraron cerca de la base militar de Shekari del aeropuerto de Isafa en la ciudad de Kajaberstán, en el centro del país, mientras que la defensa aérea abatió varios drones, pero no detectó por ahora un ataque con misiles, según un informe del primer momento de parte del portavoz de la Agencia Espacial de Irán. Hasta el momento ni los dirigentes israelíes o los iraníes han entregado una reacción oficial al ataque, aunque sí han reaccionado de diferente manera las naciones y organismos internacionales como el G7 y la Unión Europea, quienes pidieron la moderación a ambas partes en conflicto para que la tensión en Medio Oriente no siga en aumento. Parte de lo que ocurre en el mundo, este nuevo reporte de finalmente un ataque de Israel en contra de Irán.
Comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar en este arranque de fin de semana, en este viernes 19 de abril, a José Luis Escamilla. Te escuchamos, José Luis. Adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Feliz inicio de fin de semana. Bueno, comentarles, compañeros, de esta más reciente encuesta de seguridad pública urbana, la ENSU, que realiza el INEGI de manera trimestral en todo el país, una encuesta que estudia la percepción de inseguridad en 75 ciudades de nuestro país y que en el caso de Jalisco involucra a 6 municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y Puerto Vallarta. Son los 6 municipios que participan de esta encuesta nacional de seguridad pública urbana y donde a grandes rasgos podemos decir que no le fue del todo bien a los municipios de Jalisco. De los 6 que son evaluados, en 4 subió la percepción de inseguridad. Subió la percepción de inseguridad en Guadalajara, en Zapopan, en subió en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Tlajomulco de Zúñiga y también en el municipio de Puerto Vallarta. Son los municipios donde subió la percepción de inseguridad. En el caso de Tonalá y Zapopan, bajó esta percepción de inseguridad. Hay algunos datos de muy en particular que tenemos que analizar. Por ejemplo, en el caso de Tlajomulco es donde el incremento fue mayor, fueron 10 puntos porcentuales donde se incrementa la percepción de inseguridad, que es una cantidad pues grande, es una cantidad importante para un municipio metropolitano, 10 puntos porcentuales. También en el caso de Puerto Vallarta, donde si bien sube la percepción de inseguridad, continúa como uno de los municipios donde menos percepción hay en todo el país, es decir, a pesar de que llega a los 25 puntos porcentuales de percepción de inseguridad, se mantiene como uno de los del país que están en mejor posición. Ahora bien, hay otra lectura que también le podemos dar a esta encuesta, compañeros. En ediciones anteriores, bueno, hay que recordar que esta encuesta del INEGI se hace de manera trimestral. Estos valores o estas cifras que les estoy dando son las correspondientes al primer trimestre de este año 2024. En las ediciones anteriores, en casi todas, hay una relación muy directa entre quienes se sienten inseguros y que también dicen que tienen muchos conflictos en su entorno, es decir, tienen conflictos en su trabajo, con sus vecinos, en sus escuelas, en sus calles y demás. Entonces, en todas las ediciones anteriores, quien se sentía en los municipios donde había una alta percepción de inseguridad, también había una cantidad importante de personas que decía que se sentía que tenía conflictos con sus vecinos. En este caso, en esta edición de la ENSU, fue al revés. Aquellos municipios donde subió la percepción de inseguridad, resulta que ahí la gente dijo que se sentía con menos conflictos sociales. Y por otra parte, los municipios donde bajó la percepción de inseguridad, la gente dijo tener más conflictos. Entonces, bueno, hubo un comportamiento un tanto extraño en torno a quienes se sienten inseguros, pero que por otra parte en sus entornos ya tienen menos problemas. Un tema me parece que tiene que ser analizado de manera sociológica, pero es una de las muchas lecturas e interpretaciones que se le pueden dar a esta encuesta nacional de seguridad pública urbana. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, conflictos vecinales, por cierto, José Luis, que no se han logrado inhibir al 100% ni con el uso de los métodos alternativos a solución de conflictos, así que bien señalas, un asunto digno de investigar y revisar con mucha puntualización.
Porque aparte no siempre todos estos casos, Víctor, son denunciados con autoridades, es decir, hay muchas personas que denuncian tener conflictos con sus vecinos, o en sus centros de trabajo, o en el transporte público, pero aunque no todos son denunciables, ¿no? Porque muchos de ellos son pues efímeros, son problemas ocasionales o de momento, y no siempre todos ellos son denunciables, digamos.
Yes. Gracias por tu reporte, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias. Cambiamos de línea telefónica. Ayer se realizaron algunas actividades en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Entre estas, un paro de labores de una hora precisamente para exigir la aparición de este estudiante de 18 años, la localización con vida. Él desapareció el pasado sábado 13 de abril. Los detalles de la información con Héctor Escamilla en la línea telefónica. Adelante, Héctor.
Compañeros, muy buenos días, un gusto saludarles. Aldo González Sevilla, de 18 años de edad, cumple ya 6 días, el día de hoy, de haber desaparecido. Este estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el pasado sábado salía de la casa dormitorio donde habita. Él es de Tepatitlán, él iba de hecho hacia su casa, había salido de este lugar, de esta casa dormitorio, para ir a tomar un autobús. Cuando desaparece, no se sabe nada más de este estudiante del segundo semestre de la carrera técnico superior universitario de prótesis dental. Este estudiante, la familia se ha movilizado bastante para presionar a la autoridad que haya celeridad en las investigaciones y que este joven sea localizado sano y salvo. Es un muchacho, dicen, es un estudiante que no tiene ningún conflicto con absolutamente nadie, que solamente se dedicaba a estudiar, y para lo cual, bueno, la familia hace un esfuerzo para que este muchacho pudiera estar aquí en Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Ante esta situación, bueno, ya la Universidad de Guadalajara se ha sumado a este tema de la protesta, a este tema de las manifestaciones, para también exigir que la autoridad haga su trabajo, pero sobre todo también demandar seguridad en general para el estudiantado. Es por eso que el día de ayer se lleva a cabo un paro de labores de una hora. A mediodía se lleva a cabo esta actividad en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Los estudiantes salieron a la explanada principal. Se llevó a cabo un mitin donde participa el rector de este centro universitario, Francisco Muñoz Valle, así como Zoe García, titular de la Federación de Estudiantes Universitarios, que hicieron demandas de localización con vida, reitero, de este joven. Escuchemos parte del reclamo, en este caso del rector Francisco Muñoz Valle, sobre la seguridad que están pidiendo en general para el estudiantado y pues, de particularmente de este Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Nuestro trabajo es proporcionar la educación, proporcionar la seguridad al interior de los centros universitarios, pero también requerimos de las autoridades hacia el exterior. Y en ese sentido, hemos tenido que hasta modificar nuestros horarios de ingreso a las 7:30 de la mañana para que los alumnos que se bajan a 4 o a 6 cuadras del centro universitario puedan llegar al menos con luz, que si eso bien no proporciona una seguridad, al menos facilita que nosotros podamos llegar mejor al centro universitario.
En esta protesta participaron cerca de 300 estudiantes del CUCS, fueron esto en la explanada principal, otros 12 también incluso salieron con sus cartulinas hacia el exterior del campus para que la gente que pasaba hacia el por fuera de este centro universitario conociera de la desaparición de este muchacho Aldo. El día de hoy se alistan también manifestaciones en la UDG a mediodía. Habrá un nuevo paro de labores de una hora también, pero en esta ocasión están haciendo el llamado al resto de los centros universitarios para que se sumen a esta activación. Van a parar actividades durante una hora, se va a dar de nuevo algunos discursos seguramente pues con demanda de localización de con vida de este muchacho. También comentar sobre esta situación que la familia pues se moviliza también. El día de mañana sábado habrá una activación también llamada un claxonazo a la 1:00 p.m. Originalmente se había mencionado que era a las 10:00 a.m. pero nos estaban compartiendo ya un banner que dice que por Aldo González Sevilla, y por todas las personas que tienen un ser querido desaparecido, este sábado 20 de abril a la 1:00 p.m, ayudar a tocar la bocina del claxon con fuerza por 3 minutos, esto para pues exigir en general no solamente la aparición de Aldo, sino de todos los desaparecidos. Es una manifestación que, reitero, no tiene un punto definido, sino es en general en la ciudad. Piden un claxonazo a la 1:00 p.m, durante 3 minutos, como un llamado generalizado a este tema de la localización de los desaparecidos. Esta es la información por el momento, estaremos al pendiente de las actividades de hoy. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchas gracias por la información y muy buenos días. Tenemos más información. Esta mañana, Griselda, parte de las notas importantes de los diarios locales, una de estas en El Informador llama la atención y habla de el saqueo de carteristas a usuarios de el Macrobús, un asunto que se ha reportado múltiples ocasiones a través de los micrófonos de Radio Metrópoli y donde no se ha visto la acción ni de la Fiscalía ni de la Policía Municipal. De acuerdo con esta nota, dice que los carteristas hacen su abril en las unidades de Macrobús. Usuarios del sistema de transporte público aseguraron a este medio que los robos ocurren principalmente en la estación San Juan de Dios. En este caso, precisan también de algunos testimonios de la situación que se ha presentado y lo que se reporta es que en el primer trimestre del año, la Fiscalía de Jalisco ya abrió 35 carpetas de investigación por este delito en comparación con el mismo periodo del año pasado, que fueron 27, según datos del Sistema de Seguridad Nacional. Así que la situación no es halagadora en el Macrobús. Lamentablemente siguen los robos al descubierto ahí en la zona, en las estaciones, tanto de San Juan de Dios como, por ejemplo, en la última, la de el CUAD de la Universidad de Guadalajara.
Tenemos participación del público. Muchas gracias por su comunicación a través de las líneas telefónicas, también la cuenta de WhatsApp. Se comunica Juanita Sánchez para decir que su esposo tiene 74 años de edad. Hace 3 años fuimos a ver lo de la Afore y no se la quisieron dar. No es justo que nos la quiten porque es lo único que tenemos precisamente para esta etapa de nuestra vida. Juanita Sánchez, apórtenos un poquito más de información, simplemente para que esté la denuncia más robustecida. Díganos, por ejemplo, si ya no han regresado, ¿qué les dijeron exactamente de las Afore? ¿Qué les faltó? ¿Algún documento? Y nos ayudaría también conocer, Juanita, por qué esperaron hasta los 71 años para tratar de recuperar esta Afore. Por supuesto que esto nos ayuda en el contexto que se está viviendo de la aprobación de la reforma de pensiones y Afore. Gracias, Juanita. Es muy útil tu llamada. Así es de que, pues, muchas gracias por tu comunicación. José Luis García dice que las Afores son prestaciones directas del empresario a trabajadores, pero el seguro agarra dinero para pensiones cuando son cosas diferentes. Ese dinero es mucho más de lo que quiere llevarse el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gloria de Pérez, es increíble que todavía hay personas que crean en el presidente López Obrador. Para Gloria de Pérez, es un funcionario corrupto. Francisco José Fuentes, con la ley de amparo y las pensiones, vamos a un Venezuela con un autoritario. Xochitl Díaz, dentro del carril del macro, hay una patrulla de carretera Chapala a Colón a la altura de 8 de julio, porque hay un muro de contención volteado. Le pide a los automovilistas que tomen sus precauciones.
Bien, a través del WhatsApp también tenemos participación del auditorio. Dice, vivo en Tlajomulco, en Lomas del Mirador. Y aquí nos tienen sin agua, no nos avisan ni nada, solo cae un rato y ya todo el día estamos sin agua. Ahí de vez en cuando nos mandan una sola pipa, pero no alcanza para toda la colonia. Eso lo reporta la señora Verónica de Tlajomulco, específicamente, le insisto, la colonia Lomas del Mirador. Dice aquí, gracias por su trabajo, y reportan en la clínica 110 el elevador que sale desde la planta baja hasta el piso número 8, no funciona y es incómodo para las personas, mal de sus rodillas, pies y operaciones en general. Gracias, dice Héctor Ruiz, quien saluda también a Guillermo Cortés. Saludos, dice en este mensaje, una persona que se comunica pero no nos deja su nombre, dice eso sí, que nos escucha desde Añales y por supuesto que se lo agradecemos. La señora Sánchez dice que también está muy contenta de que nuevamente podamos comunicarnos a través de la plataforma WhatsApp. La participación que tenemos esta mañana del auditorio.
Bien, vamos a hacer una pausa, 6:56 p.m. Regresamos con más información local. En punto de las 7:00 a.m, nos ligamos al resumen nacional Notisistema.
Y Bien, estamos de vuelta. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos también noticias locales que compartirle. Hay también más detalles de la situación que se está viviendo a nivel de agua. El nivel de satisfacción de los jaliscienses con el servicio de agua disminuyó o vino a menos en la administración del gobernador Enrique Alfaro. También la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental del INEGI prácticamente revelaba en 2019 que al inicio de la gestión, pues el 67.9% de los entrevistados estaba satisfecho con el servicio de agua potable en el estado. Pero al paso de los años, el mismo estudio indicó que el nivel de los ciudadanos satisfechos con este servicio bajó a un porcentaje de 57.3%. En el año pasado se disminuyó todavía más a 48.3% y finalmente se experimentó una reducción de 19.6 puntos porcentuales en el nivel de satisfacción entre el 2019 y el 2023. Esto quiere decir que conforme ha pasado la administración estatal, la satisfacción de la ciudadanía por la calidad del agua, el abasto del líquido y todo lo que tiene que ver con las fuentes que le dan servicio a las colonias y en la zona metropolitana, pues prácticamente no dejan satisfechos a los ciudadanos. En este mismo reporte que se da a conocer de esta encuesta, se hace un comparativo. Guanajuato, Baja California, fueron las entidades con el mayor porcentaje de población satisfecha por el servicio de agua que reciben. Tabasco y Guerrero también presentan una disminución y bueno, pues el caso de Jalisco llama la atención porque hemos tenido en los últimos meses situaciones complicadas por agua contaminada o turbia. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.